Universidad 107.5.
De la realidad a la fantasía y viceversa.
Valorando lo esencial.
FM 107.5 Universidad. Escalón, el corazón del Paso Rocha. Segundo piso, por ascensor.
Y hoy bien temprano comentábamos lo que fue el veredicto en el día de ayer en el juicio contra 8 integrantes del grupo de tareas número 5 que actuó durante la última dictadura militar. Ellos, 8 integrantes de la Armada y de Prefectura Naval que fueron condenados por delito internacional de genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico-militar, condenas que van entre cadenas perpetuas y 25 años, pero es un fallo que también agrega otros elementos, por ejemplo, que se revoquen las prisiones domiciliarias, que se mantengan las dispensas a los trabajadores del astillero Río Santiago que fueron víctimas del terrorismo de Estado, que el mismo Estado les otorgue la jubilación con la máxima jerarquía que hubiera alcanzado de haber seguido trabajando en esas empresas, haciéndose cargo de los aportes adeudados. Otro de los elementos que aporta es que las empresas Astillero Río Santiago, Propulsora, Distillería La Plata YPF y Frigorífico Suite reparen los legajos de los trabajadores consignados en el real motivo del cese de sus funciones. Realmente fueron víctimas del terrorismo de Estado y que eso esté en estos legajos, que se investiguen las responsabilidades de las empresas y de sus directores en estos hechos. Más elementos que aportan a esclarecer justicia y sobre todo para dar un manto de luz a lo que fue el terrorismo de Estado en la zona del Gran La Plata, las empresas que estaban ubicadas en Berisso y Ensenada. Para hablar sobre este veredicto estamos en comunicación telefónica con Ramón Baiviene. Él es abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Ramón? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estás, Camilo?
Muy bien, Ramón, analizando un poco el veredicto del día de ayer, que realmente aporta nuevos elementos y que amplía esta cuestión de hacer luz a una época muy oscura de la República Argentina, algo que no se había investigado y menos llevado a un estrado judicial, lo que fue la represión en el Gran La Plata. ¿Qué análisis podés hacer acerca de este fallo, Ramón?
Bueno, la verdad que en principio estamos muy contentos. La verdad que fue un fallo, no digo inesperado, pero muy favorable. La verdad que ponerse a analizar es largo, porque desde cuestiones técnicas, como por ejemplo la aplicación del delito de desaparición forzada, hasta el reconocimiento que hace el Tribunal 1 para que los trabajadores de astilleros logren acceder a un beneficio jubilatorio con que ellos vienen peleando hace bastante. Desde esas dos situaciones tan disímiles, pasando por las condenas, pasando por los pedidos de que se continúen con las investigaciones respecto a cómo operó el Servicio de Inteligencia Naval, cuál fue el vínculo del Servicio de Inteligencia Naval con los sindicatos, con las empresas, cómo operó ahí antes del 24 de marzo el CNU. La verdad que fue un debate también muy rico y por suerte la sentencia lo reflejó, ¿no? Sí. Muchas veces tenemos debates muy ricos y que después no se reflejan en el veredicto. La verdad que el veredicto de ayer fue muy, muy bueno.
Sí, Ramón, los trabajadores del astillero, de Propulsora, de YPF, que fueron víctimas del terrorismo de Estado, que bueno, sobrevivieron, ¿no?, a aquella etapa, que estaban ayer presentes ahí en el tribunal, obviamente se los veía muy emocionados, ¿no? Y esta medida, esto de instar al Estado para que los repare económicamente, ¿aproximadamente a qué cantidad de grupo de trabajadores llegaría ese beneficio? ¿Tenés más o menos idea?
En realidad Astilleros viene con este reclamo desde hace mucho tiempo. Uh-huh. En el 2006, obviamente que todas estas cosas estamos hablando ya con el kirchnerismo llevando adelante estas políticas de reparación, ¿no? Ahí se trata de establecer, de llegar a un acuerdo para lograr un beneficio de pensión, y no superó distintos estamentos de la administración por algunas cuestiones más técnicas, porque el astillero en su momento era nacional, después se quería hacer cargo el Estado provincial. El Estado provincial tenía una ley, pero lo que hacía era como un reconocimiento ficto de aportes, entonces el que se jubila tiene que devolver los aportes. Eso un poco volvió a trabar la discusión, entonces hubo una solución para destrabar el conflicto, que fue que se incorporaron los compañeros que habían sido echados. Y los que no estaban en condiciones de poder trabajar por la edad, por las cuestiones de salud, que muchas de estas cuestiones de salud están vinculadas directamente con todo lo que vivieron en sus detenciones, tanto clandestinas como después blanqueadas. Muchos de ellos, de los trabajadores de astilleros, terminaron en la unidad 9. Entonces lo que se hace es se les hace una dispensa de prestar trabajo, ¿no? Entonces están trabajando, pero están dispensados de cumplir efectivamente con ese trabajo. Uh-huh. Lo que recoge el veredicto de ayer es una medida cautelar para que esta situación se prolongue en el tiempo. Los trabajadores de astillero estaban muy preocupados con esta situación, sobre todo por un cambio que ya tenemos el 25 de octubre, lo tenemos acá a la vuelta. Sí. Entonces estaban como preocupados por esa cuestión. ¿Qué pasa si cambian los decisorios políticos, ¿no? Si esta situación se iba a poder mantener. Por claro. Suerte, con esta medida cautelar, lo que manda hacer es sostener esta situación hasta tanto se pueda resolver la cuestión de la pensión.
Claro, sí,
de la jubilación.
Sí, clarísimo lo que acabas de explicar. Y respecto a los 8 genocidas que fueron condenados, bueno, decíamos también, se les sacaron las pensiones, se les revocaron las prisiones domiciliarias, y entonces estas personas van a parar directamente a Marcos Paz, ¿no?
A partir de ayer, previo, también lo determinó el veredicto, previo los estudios y los análisis médicos de rigor que se tienen que hacer, porque lamentablemente son personas de una edad avanzada. Muchas veces las defensas los quiere pasar como abuelitos de Heidi, y la verdad que son genocidas grandes. Es una lástima que hayamos tardado tanto en juzgarlos, ¿no? Una vez está así, los mirá, si tienen 80 años. Sí, a nosotros nos hubiese encantado hacerlo esto hace 20 años, quizás 30. Pero bueno, esa posibilidad no la tuvimos, también porque ellos se proponían la impunidad a través del poder que tenían.
Claro.
Nosotros, desde la Secretaría de la provincia, lo mismo que el año pasado cuando me tocó querellar en la querella de hijos, nosotros creemos que más allá de la edad avanzada, las situaciones de salud, por el carácter que tienen estos delitos que cometieron, deben de cumplir prisión efectiva. Obviamente que en las condiciones de salud que sean, ¿no? Uno no pretende que una persona enferma esté en una cárcel. Lo que pasa es que muchas veces se escudan dentro de situaciones de salud que en realidad no padecen. Entonces, claro. si las condiciones de salud permiten, tienen que ir a la cárcel.
Claro.
En la medida que no lo permitan, no.
Sí, Ramón, y esta cuestión de la tipificación del delito, ¿no? Me parece que también es algo novedoso. Delito internacional de genocidio. Es algo novedoso también, ¿no? Esta figura, delito internacional.
Antes se decía en el marco de un genocidio, también por una cuestión técnica, y esta vez se declaró el delito directamente de genocidio. Ahí había como una discusión también de si se podía declarar el delito de genocidio y después seguir juzgando por genocidio o a los mismos represores. Nosotros tenemos que tener en cuenta que esta parte del juicio fue por determinados casos. En instrucción hay muchos casos que pueden llegar a tener eventualmente a los mismos imputados. Esta fue una de las críticas más grandes que tuvo la instrucción de esta causa. Llegamos 38 casos, creo. Si uno piensa la dimensión que tuvo el terrorismo de Estado en la zona de Berisso y Ensenada, y tenés 38 o 40 casos, es muy poco. Esas eran discusiones, pero bueno, creo que ya se han superado, y es muy importante para mí que se le dé esta magnitud para que se pueda entender realmente lo que ocurrió en Argentina, ¿no? Que no fue ni más ni menos que un genocidio.
Exacto.
Y lo otro que fue novedoso es el reconocimiento a la figura de desaparición forzada que nosotros veníamos sosteniendo el año pasado con Verónica Bogliano desde la querella de hijos, y este año desde las querellas unificadas de la Secretaría de Nación y Provincia, las sostuvimos nuevamente, y bueno, por suerte tuvo una respuesta favorable.
Bueno, Ramón, te agradecemos mucho este contacto con Radio Universidad, y bueno, la verdad que sirvió para entender un poquito más este avance que hubo en la justicia acá en la ciudad de La Plata, en el tribunal presidido por Rosansky, que bueno, nos tiene acostumbrados, digamos, a estos fallos ejemplares, y ojalá esto se replique en distintos juicios de la República Argentina. Te mandamos un abrazo muy grande, Ramón.
Bueno, un saludo.
Ahí está, Ramón Baiviene, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos, ampliando y comentando lo que fue el veredicto en el día de ayer acá en la ciudad de La Plata en el juicio contra 8 integrantes de la Armada por su accionar durante la última dictadura.
En Plaza Rocha se practica el arte de capturar la esencia. Universidad 107.5.
Las reacciones en cadena de una canción.